Esto es con el calzón por fuera.
Amigas y amigos, bienvenidos sean a un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Conmigo se encuentra nuestra invitadaza de lujo que nos acompaña y nos hace la vida alegre una vez al mes, nuestra querida Yaya. Saluda, por favor, amiguita.
Hola, ¿cómo están? Aquí tomándome mi juguito.
Lechevel.
Es juguito, juguito desapendejador.
Deme tres.
Traigo una hueva.
Yo también, es que tenía el sueño todo trastocado y ahorita me dormí como 3 horas y no puedo despertar. De hecho, estoy soñando que estoy grabando un podcast. Y conmigo se encuentra también el hombre más elocuente de todo este hemisferio de la galaxia, nuestro queridísimo Claudio Cuevas. Salude, por favor, caballero.
Hola.
Ven. Bueno, conmigo se encuentran dos invitados especiales. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra primero este Grogu hermoso que tengo aquí en el pecho.
¡Qué chidote!
Miren. Y así me acaricio el pezón y nadie se da cuenta. Oh, sí. ¿Está acariciando su Grogu? Sí, seguramente. Sí.
Y luego se mueve así. Y el Grogu se mueve así también de que...
Mueve la batidora, Grogu. Mueve la batidora. Mueve tu cuchi, Grogu. Mira. Y el segundo invitado especial que tengo es esta descomunal espinilla que tengo en la punta de la nariz, que me tiene todo deformado y hace que de por sí tengo el cuello chueco, se me va así más de lado. Se me va más de lado.
No se nota.
Me tengo que acomodar y se me va más de lado.
Es el gran Postulio.
Ve a Postulio. Ay, joder, eso es dolorosísimo y medio.
¿Sabes qué hagas? Pícatelo con una aguja.
¿Estamos hablando de qué?
De tu Postulio, de tu grano.
Ah, del Postulio. No, así que siga. Espero que ya para la próxima emisión de nuestro programa ya no se encuentre aquí entre nosotros. Que esté en un lugar mejor, claro que sí.
Lo bueno es que no se te nota.
No, cómo no, pero duele bien gacho. Oiga, bueno, no vamos a hablar de nuestras protuberancias ni secreciones. Vamos a estar ni de picarnos cosas. Con nada. Traigo cara de hinchado, pero bien gacho. Espero lucir hermoso como soy al final de esta emisión.
A ver si se ve.
¿El Postulio?
Ahí está Postulio. ¡Claro que sí, Postulio! Haz de cuenta. Ahorita voy a poner su trajecito a mi Postulio. ¡Qué horror! ¡Ay, no!
A los que no lo conocen.
Oigan, pues ahora para variar, además de los Postulios, ahora ya conocieron a Postulio de Sim, el invasor Sim, perdón. Va a empezar el Claudio Cuevas por primera vez en la historia del programa.
Fíjate.
Y mira. Va a cantar también reggaetón. Que todo el mundo sepa. Vamos, la buena que tú estás. Vamos.
No, eso es al final, cuando estemos en la película con nuestro... invitado, no hay invitado en la película.
Pero... ojalá.
Bueno, yo primero, déjenme, voy a tener que volver a arreglar porque moví aquí y entonces se va a ver en pedazos todo. Ah, no sé qué estoy haciendo. A ver si se ve. Neto desapareció. Platícales algo ya mientras acomodo aquí.
Ah, muy bien. Casi nadie dejó el screenshot de like del programa, entonces no se han ganado los separadores de Con el Calzón por Fuera. Les recuerdo que son varios, pero hay un paquete que trae uno especial que no lo traen todos. Entonces, si ven el programa, pongan por favor ahí en mi Facebook, Alfa González, Alfa con F. Pongan ahí en mi Facebook la foto de la captura de que le dieron like al programa y se ganan un paquete de separadores de libros de Con el Calzón por Fuera. Muy, muy chidos.
Están chidísimos. En serio, se lo están perdiendo. Tienen muy buena calidad. Claudio Cuevas tiene unos por ahí presentes, pero ahorita nos va a mostrar después de que nos platique de Blackish y Ground Sheets.
Brownies. Bueno, estas dos son dos series de la ABC, me parece que son. La de Blackish, esta de este lado. Voy a quitar tantito ya la imagen.
Brownish, sí.
La de Blackish es la primera, es esa serie terminó ya en esta temporada. Fue la, la novena temporada, me parece que fue ya. Es acerca de una familia negra que, a diferencia, no es una familia negra ni pobre ni, casi, ni de clase media. Es una familia negra rica, ¿sí? Que vive en un, bueno, no en un barrio, sino en una colonia de puros blancos. Bien, ¿no? Ricos. Sus hijos van a una escuela de ricos, ¿sí? Y ellos, o sea, porque siempre es esa diferencia entre... Siempre te los ponen a los negros o pobres o medio clase medieros, ¿no? O sea, pero aquí no, la esposa es cirujana, o sea, gana un billetote, y el esposo es de marketing, trabaja en una firma de marketing, y tú lo ves cómo va subiendo de puestos hasta convertirse en uno de los más importantes creadores comerciales, ¿no?
Wow. Entonces, es un documentary, es un reality show, ¿qué es?
No, es un sitcom, ¿sí?
Ah, ok.
Acerca de la familia, ¿sí?
¿Cuántas temporadas son, Claudio Cuevas?
9 temporadas, como dije hace ratito, Neto, cuando no me estabas haciendo caso.
No, te estaba haciendo caso, pero fue una que se me va el avión, Claudio Cuevas.
Oye, lo que me da risa es que Claudio dice, es una serie de negros, y luego salen negros, porque
porque digo, pues bueno, pues es que esa es la característica.
Las sí, primeras, pero es lo más bonito.
Las negrito, primeras temporadas.
Familia afroamericana.
Morenitos, así, negritos, negros.
Son términos gringos, negros, en México, ¿no? las primeras temporadas son graciosísimas, así que te mueres de risa, ¿sí?
Bueno, del humor del Claudio, ¿eh?
No, están chidas las primeras temporadas. Después va cambiando, porque desde las primeras temporadas lo hacen, pero cada vez después le van metiendo más situaciones donde hablan acerca de situaciones que les pasan, que están sucediendo en ese momento en la actualidad a la comunidad negra, ¿no? O sea, hablan acerca de los asesinatos por parte de policías, hablan de las elecciones de Trump, cómo les afectan, todo esto, ¿no? A veces sí está medio cargadón, muy cargadón así a darte la explicación acerca de cómo viven ellos el racismo y todo eso, pero sigue teniendo muy buen humor, ¿no? Tiene momentos muy chidos a lo largo de toda la serie, porque ves un momento donde el matrimonio está a punto de desaparecer, de deshacerse, cómo se concilian, todo eso, o sea, es verdaderamente toda así una gama de situaciones que viven ellos en su vida, ¿no? Y ves bien también cómo van creciendo los hijos, ¿no? Como son hijos de diferentes etapas de la vida, también cómo a los niños les afecta, cómo los tratan en las escuelas y todo esto, ¿no? Y de ahí viene que venga esta otra que les estaba aquí, que es Brownish, ¿sí? Porque cuando llega la etapa de que la hija, que es como por la tercera, cuarta temporada, la hija se va a la universidad. Y ya ves que, pues, es como en Estados Unidos, es que es muy común que cuando se van a la universidad, se van a vivir a la universidad, ¿no?
Sí.
No, entonces deja la casa de los papás, se va a vivir a la universidad y le hacen a ella su spin-off, donde ves acerca de cómo es su vida de ella en la universidad, ¿sí? Uh-huh. Ella se va a estudiar moda, o sea, desde que está en la prepa, dijéramos, se ve su interés por la moda, va con su papá y lo ayuda en comerciales y lo ayuda ahí en la onda de cuestiones así de moda. Entonces, cuando ya se va a la universidad, se va a estudiar eso y ve su vida en la universidad, ¿no? Y te digo, igual es situaciones de cómo viven los universitarios en la actualidad. Ellos, obviamente, ahí sí está más de que hay, ya sabes, que un latino, un gay, una chava güera. Entonces está más surtido el asunto, ¿no? Pero también está muy chida. Eso todavía no se acaba. Eso sigue avanzando. Eso todavía va como en la temporada 4 o 5, ¿sí? Y te digo, aquí la cosa es que creo que es la chava, la protagonista, siendo, pues, bueno, no adolescente, pero ya muy chavita, ella se metió en la onda de que ella es la productora y escribe y todo en el programa, ¿no? O sea, te digo, cuando hizo, ella como, creo que ella fue la que propuso de que, hey, ya me voy a la universidad, ¿por qué no me hacen un programa para mi personaje? Y yo lo produzco y toda la, ¿no? Entonces está muy chido ese. Y te digo, ella, obviamente de repente salen sus papás en, o sus hermanos en la serie de ella en la universidad, y ella de repente sale de que va a visitar a su familia en las fechas importantes en la otra, ¿no? De, en la de Blackish, ¿sí? O sea, como que de repente se van cruzando. Hay un universo, dijéramos, ¿no?
Hay un crossover.
Exacto. Hay una...
Yo voy a hacer esto, voy a hacer mi propio podcast, se va a llamar Netish.
Ándale.
Netish, sí, cómo no. Yo mismo lo voy a producir, yo mismo lo voy a editar, yo mismo lo voy a actuar, voy a hablar de cosas ñoñas. Ah, ya hablamos
de tu vida. No sé.
Ah, se sí. Crean, me voy a quedar aquí con el calzón por fuera.
Sí, bueno, te digo, hay un tercer programa que existe, que ese se llama Mixis o algo así, ¿no? Claro, como. Pero es acerca de la mamá. De la infancia de la mamá, porque la mamá, a pesar de que, o sea, la mamá es de un matrimonio interracial, su mamá es blanca y su papá era negro, y vivían en una comuna hippie, ¿sí? Entonces hay un tercer programa dentro de este universo donde es la niñez de la mamá, porque la mamá de repente saca ondas raras así de que vivía como hippie, ¿no? De niña. Entonces digo, ese sí no está tan chido. Pero digo, el de Blackish, la verdad, sí, las primeras temporadas están muy divertidas. Sí, la recomiendo mucho.
¿Dónde podemos verlo? Porque ahorita en lo que estabas platicando, yo estaba buscando dónde lo podemos encontrar, y al menos en las plataformas disponibles legalmente aquí en México no se encuentra.
No está en Disney Plus, es de ABC. Yo estoy 99% seguro que es de ABC. Y es el canal de Disney.
Ah, ¿sabes qué? No hubo uno de... Como que continuaron, pero que con dibujos animados, ¿no? Esa es otra familia, ya me acordé.
Es que hay capítulos de este que tiene capítulos. Hay capítulos que son animados. Déjame busco aquí. Pero debe de estar.
Mientras tanto, Yayita, ¿tú qué viste?
Pero le falta todavía a Claudia, ¿no?
Y todavía me falta. Es que Neto ya quiere cortarme, ya sabes.
Cómo... Acierto, no se crea.
No, pero hay que regañar a Claudio, porque si vienes a hablar de un programa, debes de saber todo.
Es que te digo que yo aquí tengo que estar en Disney Plus. ¿En Disney Plus o en Amazon no está?
Sí, yo lo estoy buscando aquí en este que se llama Just Watch, que es la aplicación en donde encuentro, a ver.
A lo mejor en México no está, porque pues luego en México no nos traen las cosas chidas.
Ay, ay.
En no. México nomás nos traen Betty la Fea.
Ya sé, ¿qué pedo con eso?
Pero bueno, total de que bueno. Si no lo pueden ver, ni modo, ustedes se lo pierden. La otra serie de la que iba a hablar, esta sí, está fácil que la localicen, que la vean, y yo creo que la mayoría ya la vio.
¡Oh, my gosh!
Man, man.
¡Qué bonita!
¡Mr. Sandman!
¡Qué bello!
Aquí es donde deberíamos de cantar que todo el mundo sepa lo chulo que tú estás. El Morfeo. ¿Quién es ese viejo, Claudio Cuevas? ¿Quién es ese Sandman?
Ese viejo sabroso.
Sandman. Bueno, el Sandman está inspirado en un cómic, ¿no? De DC.
¿Novela gráfica?
En un cómic. De DC. Esta es la primera temporada que salió originalmente de 10 capítulos. Se acaba de agregar un onceavo, que están muy ligados a los primeros cómics del o sea, casi es un capítulo para cada cómic de los primeros 10 cómics de la serie, ¿sí? Sí está muy, muy ligado. Las historias que ves en la serie es muy parecidas a las del cómic. Morfeo es parte de una familia que se llama serían como los infinitos, endless, los que no tienen fin.
Los Erdes.
Erdes, exactamente, la familia Erdes, que está entre ellos es Morfeo, que es el de los sueños, la muerte, el destino, el deseo, la desesperación, y ahorita no me acuerdo quién es más, pero hay más hermanos, y cada uno de ellos tiene como su propio reino, ¿no? Y él es obviamente, Sandman es el encargado del reino de los sueños, y se supone que cada vez que tú te vas a dormir y sueñas, entras en el reino de él, ¿no? Y la serie se trata de qué es lo que sucede cuando un mago, a principios del siglo XX, intenta atrapar a uno de los Endless. Él intenta atrapar a la muerte, pero por error, por equivocación, termina atrapando a Morfeo, ¿no? Y se ve qué es lo que sucede tanto en la Tierra como en el Reino de los Sueños cuando Morfeo desaparece por muchos años, ¿no? O sea, los problemas que hay en la humanidad en cuestiones del sueño y cómo los seres que viven en el mundo de los sueños muchos de ellos escapan hacia la realidad humana y cómo empiezan a hacer destrozos o simplemente a vivir entre nosotros, ¿no? Y entonces, de eso es más o menos la serie. A lo largo va uno conociendo a los otros, a los hermanos, al deseo, a la muerte y así, ¿no? Digo, cada uno de los capítulos, casi creo, cada uno de los capítulos es una historia autoconclusiva, lo podrías ver así cualquiera de ellos suelto, más o menos, no hay ningún problema.
Menos el primero, ¿eh? Menos el primero, porque en el primero es cuando lo atrapan y después ya todo lo que sí.
Básicamente es una historia de fantasía, ¿no? Tiene personajes muy chidos, salen Caín y Abel, sale Lucifer, sale Masaki, sale
Constantine.
Sale Constantine, salen varias de las pesadillas que él creó. En general está muy chido, a mí sí me gustó mucho. Está muy, muy bien hecho. Digo, esta serie la habían intentado hacer desde hace mucho tiempo diferentes compañías, pero nunca llegaban a un acuerdo porque, según yo recuerdo, cuando Neil Gaiman la creó, creo que él había pedido así como que había puesto muchos requisitos para poder hacer una serie de televisión, ¿sí? Y como que hasta ahorita se cumplieron todo lo que él pedía y ya por eso la hizo Netflix, ¿no?
Yo le platicaba a Claudio Neto que a mí me hubiera gustado, bueno, porque yo sí vi la serie de Lucifer y pues la película con Keanu Reeves de, ¿cómo se dice? Constantine. Uh-huh. Me gustó mucho. Entonces yo cuando vi que me meten a Lucifer y a esta más aquí, dije, hubiera salido el de la serie. Yo sí pensé, dije, me recordó el de la serie. Y luego dije, también cuando salió Constantine, que es mujer en esta serie, dije, hubieran puesto al Keanu Reeves, o sea, tú hubieras estado chidísimo, así como que, wow. Pero a lo mejor los iban a prestar para una serie, quién sabe, bueno, el Keanu
Reeves. No, pues el chiste es el varo, o sea, porque el sueldo de Keanu Reeves ha de ser estratosférico.
Entonces, eso hubiera estado muy chido. Lo que sí, yo no he leído en sí el cómic nunca, así completo, que digas que me siente a leerlo, pero lo conozco porque cuando trabajé ahí con Claudio en la tienda, pues era muy seguido que lo pedían y me platicaban los que lo leían, o yo lo ojeaba y lo veía, ¿entiendes? Entonces sí conozco el trabajo de Neil Gaiman y pues conocí a los personajes. Y yo la verdad sí, a mí no me molesta que hayan cambiado la raza o el color de algunos personajes, pero yo sí esperaba ver a una muerte pues blanca con el pelo tipo de Cure, ¿sí me entiendes? Como en el dibujo del cómic. Esa sí fue la única que dije, si esa lo hubieran dejado igual, lo demás no importa. Y sí, y hablábamos también de eso de que a huevo tienen que meter la inclusión gay, ¿sí me entiendes? Y eso de los negritos, como que a huevo, no sé por qué. Yo creo que si vas a recrear una serie, o sea, si vas a hacer una serie que es de un cómic, respeta a los personajes como son, tal cual. Y eso va a tener contentos a los fans y va a hacer que los nuevos fans desde curiosidad y vayan a verlo. Pero si le vas a cambiar los personajes de colores y de sabores, pues no está chido, porque vas a hacer enojar a los fans, o sea.
Pero es que, mira, aquí, digo, a mí no me importa, a mí no me afecta eso. Y te digo, a fin de cuentas, aquí dices tú, pues fue Neil Gaiman el que aprobó todo, ¿no? O sea, él se hizo porque él dijo, y él es el creador. Y entras aquí en el conflicto onda, como cuando George Lucas hace algún cambio a las películas de Star Wars. Bueno, hacía. Dices tú, bueno, pues es su película y él sabrá lo que hace, ¿no?
Sí, sí, pero mira, por ejemplo, o sea, a mí no, a mí no me molesta, pero sí me hubiera gustado ver unos personajes más casados con el cómic, ¿sí me entiendes? Es como cuando vas a un toquín de un grupo que me toca covers. Entonces van a tocar, obvio, canciones que no son de ellos, que son de alguien más, y luego que hacen su versión, dices, ah, no mames, güey. Casi siempre sus versiones, una está chida de varias, ¿sí me entiendes?
Sí, sí,
entonces,
pero...
a eso me refiero yo, o sea, si yo voy a ver un grupo de covers, me gustaría que lo tocaran lo más fiel así al original.
Pero es lo que yo... también, mira, es lo que también, que se ve en uno de los capítulos de aquí, que como Morfeo, o sea, se supone que nosotros, la imagen del póster que vemos de Morfeo blanco y pelillos así y todo eso, es la imagen del Morfeo que vemos nosotros como civilización, ¿cómo se dice? Europea, ¿no? Bueno, influenciada por los europeos, ¿sí? Porque ahí mismo, no me acuerdo en qué capítulo, es como en el 3 o 4, se ve una escena donde Morfeo se encuentra a, creo que es como una princesa, algo así, egipcia, que Morfeo la conoció en los años de los egipcios, ¿no? En la onda de las pirámides, ¿sí? Y ella lo ve a él como un negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa civilización, al dios de los sueños lo ven como un negro, ¿no? O sea, si un azteca encontrara a Morfeo, no lo vería como un ser blanco, sino lo vería como un azteca, una deidad azteca, ¿sí? O sea, moreno.
Un azteca, con guaracha.
Sí, con penacho y toda la onda, ¿sí? O sea, Morfeo no tiene una imagen común para todos, sino cada quien ve a Morfeo dependiendo de su historia, ¿no? De su civilización, de dónde viene. Sí. ¿Sí?
Esa me parece a mí una excelente justificación para el cambio. Yo no puedo hablar ya después del programa pasado, cuando admití que me parecía perfecto que Namor fuera de descendencia mesoamericana. Ya no puedo lanzar la primera piedra y no puedo decir que me parece absurdo. Sin embargo, entiendo el punto de Yaya, porque si me ponen a Reed Richards rubio, yo me molestaría mucho. Si lo ponen negro, me molestaría mucho, porque Reed es blanco con cabello café. Entonces, porque Reed es mi personaje favorito. Entonces, si a ti te gusta mucho el personaje de muerte y lo tienes identificado de una manera, entiendo tu punto, pero también entiendo que los quienes hemos leído la obra original, pues somos poquitos contra un universo de personas que van a conocer por primera vez la obra y no van a leer el cómic, o si lo leen van a decir, ah, mira, qué diferente, no me importa. Uh-huh. Pero porque, por ejemplo, algo que a mí me perturba mucho, Umbrella Academy, los personajes sí son muy parecidos, no todos, digo, esta Rumor sí es blanca en el cómic y acá es una negrita, pero en general sí se parecen a los personajes, pero físicamente, pero sus personalidades no se parecen absolutamente nada. Eso, para que vean que sí me molesta. Eso sí iba a decir una grosería, pero como estamos en clasificación, no lo voy a decir, amiguitos. La estoy pensando, miren. Me enmuina, me llena de la muina, me enojo mucho.
Te llena el buche de piedritas.
Me llena el buche de piedritas, exactamente. Entonces, también entiendo, o sea, uno cuando es niño, pues quiere sentirse, yo me podía sentir identificado con Peter Parker, pues porque también, pues era un niño blanco con pelo café. Entonces sí, pero entonces yo entiendo que...
te parabas niños, en las paredes.
Por supuesto. O sea, entiendo también que el boom que tuvo en la comunidad afroamericana cuando salió T'Challa, el Black Panther, que por fin tenían con quién identificarse los niños, yo quiero ser Black Panther. O sea, esta ilusión, digo, igual nadie quiere ser muerto, ¿verdad? Pero habrá quien. Pero el punto es ese, digo, sería hipócrita de mi parte decir, es que tienen que ser igualitos.
Pues nah. No.
Pero mientras se mantenga la esencia, que es lo que buscó Neil Gaiman y se logró, pues adelante. Y más con la justificación que nos acaba de dar Claudio Cuevas. Estos Endless son conceptos. Son conceptos. Ándale.
Exactamente, sí. Entonces, te digo, pues, a mí se me hicieron muy chidos los todos. Se me hizo, yo no pensé que fuera a ser tan fiel así de que cada capítulo fuera, te digo, así casi cada un cómic.
¿Pero un cómic o un tomo?
No, un cómic. O sea, es que el primer, los primeros cómics de el Sandman, no recuerdo cuántos, los primeros, ponle así 9 o lo que viene siendo el primer tomo, sí, casi es una historia por cada cómic. Ya los siguientes tomos me parece que sí ya son historias más largas, donde una historia duraba 4 o 5 cómics. Pero aquí no, o sea, aquí todo eso, casi cada capítulo es una historia diferente. Obviamente sí está una trama general a lo largo de todos los capítulos, ¿sí? Pero en general, tío, la historia principal se puede ver independientemente, ¿no? O sea, está chido. Sí, véanlo. Y a mí sí me gustó cómo quedaron todos los personajes.
Sí, claro.
Vale la pena, la verdad. Para hacer, ya ves que luego Netflix sí como que la chafea cuando hace adaptaciones.
Siempre.
Esta sí, te digo, yo creo que sí valió la pena que Neil Gaiman se hubiera puesto tantos moños para dejar que adaptaran la serie en años anteriores, porque ahorita que sí la adaptaron, sí les quedó muy bien. Lo único que sí es que no sé por qué razón, yo siento que es una oportunidad de desaprovechada, que básicamente si no, o sea, digo, nosotros que sabemos, pero creo que ahí a lo mejor nomás ahí en un rinconcito cuando están pasando los créditos dice que está basado en un cómic, pero creo que no hay más allá de información.
Bueno, nada más dice basado en la novela de Neil Gaiman y alguien más.
Sí, o sea, pero
así grande.
Sí, pero o sea, por decir, no es una onda tipo cuando empieza una película o una serie de Marvel que tú ves ahí los cómics saliendo y que caminan y todo eso. No. Sí, o sea, digo, a menos de que te fijes muy bien, dices, ah, mira, es un cómic. Pero bueno, entonces digo, está muy chido. Vayan y véanla. Y bueno, ahora no sé quién más quiere seguir.
Ya.
Sí, a ver, déjenme busco. A ver.
Porque ya se me olvidó que te pedía. Ah, pues. Ponle.
La de, si quieren, ahorita que estaba Neto comentando, empezamos con esta.
Sí. Ahí está, Umbrella Academy, yo la terminé ya, me gustó mucho. Pero sí, aquí sí, no me molestó, pero no me gustó que el personaje de Ellen Page a huevo tenía que hacer su cambio de sexo en la serie, o sea, si metido a huevo, un capítulo entero casi, empezó el capítulo y me llega una peluquería y córtenme el pelo, ¿no? Así, y ya durante el capítulo, durante la trama original del capítulo, pues metieron así como que los hermanos hablaban con ella ya aceptando su cambio de sexo y eso, o sea, eso se me hizo muy mal pedo, pero yo creo que ella dijo, si no me dejan hacer eso, no participo, porque ella no quería salir.
¿Cuál ella?
Temporada.
¿Cuál ella?
Bueno, yo le sigo diciendo Ellen Page. Pero es, ¿cómo se llama ahora?
Elliot.
En la serie se llama Víctor. Pero bueno, yo creo que por eso le permitieron hacer eso en un capítulo entero, ¿sí me entiendes? Después de ese capítulo ya le hablan como Víctor, ya la tratan como niño, actúa muy bien, eso sí, la hace muy bien de batillo, pero eso sí me incomodó mucho, así como que ya quiero ser vato y a huevo háganmelo público en mi serie, o sea, no me gustó eso, porque supone que ella era la principal, él era el poder más grande, ahí. Me gustó mucho que en esta temporada están en otro plano y se topan con los de, ¿cómo se llaman, Claudio?
No sé, yo no lo he visto.
Bah, pero conoce los personajes. Bueno, ellos son Umbrella y los otros son los del pájaro. O sea, me va el nombre. Pájaro, güey.
¿Cuál? No sé. No,
pero ¿tú en el nombre? Salen.
Ahorita lo pusiste en la foto, se ve en la foto. Bueno, es haz de cuenta que es el otro universo. Ajá. O sea, fue el nombre de... Y ahí, en Umbrella, uno de sus hermanos está muerto. Es ¿cómo se llama?
El de los brazos de pulpo.
Sí, él. Entonces, él está muerto y en el otro universo él está vivo, él es el número uno. Entonces, es una rivalidad entre hermanos, y acá hay otros hermanos donde él es el número uno. Pero está muy padre. Ese actor me gustó que ya tuviera un protagonismo más en la serie. Es uno de mis favoritos. Aparte de este, fíjate, qué mal pedo, Claudio, se me fueron todos los nombres, los tenía aquí, de todos los personajes y me bloqueé porque me emocioné. Pero bueno, lo que decía Neto de que no se parecen las personalidades, yo no he leído el cómic de Umbrella Academy completo, o sea, he visto igual partes porque también no me bloqueé. Pero el personaje de Klaus, a mí me encantó el actor, cómo lo llevó a cabo, me fascinó y más en esta última temporada. Me encantó el papá, me gusta mucho cómo actúa, el Five, ese es uno de los favoritos siempre. Porque aquí una cosa a diferencia de Stranger Things, en Stranger Things empezaron los niños chiquitos, sigue otra temporada ya están más peludos y las niñas ya más raras, con chichillas, así, luego ya, otra temporada y ya están adultos y feos y deformes. Y aquí el número 5 lo escogieron igualito y como lo siguen vistiendo de niño y está flaquillo, se ve igual. Termina la serie y tú ves al 5 igual. Y eso me gustó un chorro.
Se congeló, me congelé.
Sí, ajá. Y eso estuvo chidísimo, que no se le notara, así que creció. Como que ya lo agarraron crecido y le dijeron, te vamos a vestir de niño y parece niño. Y sigue siendo niño, sí. Y
oye, no vaya a ser.
Actúa genial.
No vaya a ser como, no viste, no sé si vieron que recientemente la chava Sam, la que salía en iCarly, como Sam, recientemente sacó su biografía, porque ella ya no regresó para esta nueva versión de iCarly, donde ya están grandes. Ella no aceptó, dijo, no, yo no quiero salir, ya no quiero saber nada de eso, y ya se retiró de la actuación y todo, terminando iCarly. Recientemente sacó su biografía hace como 15 días y comenta cómo su biografía se llama Qué bueno que se murió.
Me da gusto que mi mamá se haya muerto.
Sí, me da gusto que mi mamá se haya muerto. Y en esa menciona, cómo, bueno, entre muchas cosas que le decía a su mamá, digo, en la onda de obligarla a ser actriz, le daba pastillas para que no creciera, para que sí, o sea, para retrasarle la la pubertad, y que siguiera siendo niña, y pudiera seguir actuando como niña, le daba pastillas la mamá. O sea, no vaya a ser que al chavito este que estás diciendo tú de Umbrella, por eso se vea igual en todas las temporadas, porque no le algo, oye. O sea, digo, ahí está el caso de que sí se da, ¿no? O sea, sí pasa. O sea, te digo, ella, y digo, tantas cosas que le hace a su mamá que por eso, terminando iCarly, dijo, yo ya no quiero volver a actuar y ya no quiero saber nada de esto. ¿Sí? Pero, digo, fue eso, ¿no? Que le daban pastillas para que no creciera.
Pues no sé, pero el Aidan Gallagher se ve bien bello, como 5, y dura así toda la serie. Eso me gustó mucho. La serie está buena, me gustó mucho toda la serie, Neto, fíjate. Si hubo algún
yo la odio capítulo, la odio.
Hubo uno que otro capítulo que dices, ¿eso qué? O por ejemplo, eso que metieron a fuerzas. Pero se me hizo digerible, estuvo padre, me gustó.
No, yo la detesto, se me hace mal escrita, se me hace pésimamente adaptada, los odio a todos. O sea, no es nomás no me gusta, los odio.
Gracias a todo el mundo, Neto.
Los detesto. O sea, la primera, neta, tenía muy poco cariño hacia mí mismo porque la sufrí, o sea, cada episodio era estar haciendo corajes, pero qué imbecilidad es esta, ¿a quién se le ocurre esta mierda? ¿A quién? O sea, por favor, ¿quién escribió un niño de quinto de primaria?
Sí, o sea, el de My Chemical Romance.
Pero el cómic está padrísimo, jamás atrapan la esencia del cómic, jamás atrapan su magia. Si le hubieran puesto Putella Academy, no, yo no tendría ningún problema, digo, ni la vería, ¿verdad? Pero no me molestaría. Ay, ya, ¿para qué me hacen enojar? Si yo era tan feliz con mi Grogu aquí.
Vamos a hablar de la siguiente.
Sí. Clark, esta es una serie de 6 capítulos. Cada capítulo dura 1 hora. El actor, Claudio, es genial. Este actor sale en, no sé, se me fue, pero es genial, trata de un asaltabancos, pues, no asaltabancos.
No la controla, no la usa, una... no se acuerda de nada.
Ajá, está, él es de todos estos personajes de arriba, ¿no?
Sí.
Todos los del póster son él, ¿verdad? No son, sí. No son actores diferentes.
No, no, estos son él, nada más aquí es la chica, no, ni este tampoco, este es el policía.
Bueno, sí, pero todos los que se parecen, pues, o sea.
Sí, son él a lo largo de su vida, porque desde pequeño tuvo que aprender a subsistir, entonces empezó a robar, y es como él aprendió a vivir. Entonces se vuelve un vividor y que roba, miente con tanta facilidad y vive al día. Llega a tener millones y lo llega a perder así como si nada. Y él bien tranquilo va por más, ¿sí me entiendes? Está muy padre. Haz de cuenta, si volvieran a hacer la película de Naranja Mecánica, este tipo sería el perfecto Alex. Así. O sea, ojalá no la hagan porque la van a cagar o la van a echar a perder. Pues sí, él sería un buen Alex si lo vuelven a hacer.
Fíjate que estoy viendo quién es este cuate. Sí, es famosillo.
Pues es que sí es.
Es Bill Skarsgård, que es el de It, el que salía como el payaso de It.
Sí. Exacto. Es que me estaba confundiendo el de It con el de Bohemian Rhapsody.
Ah, y también salen los Eternals. Ey. Hay que decir que este ladrón. Bueno, yo no he visto la serie, pero aquí vienen en los promos. Este ladrón es el que hizo que se creara la frase este del síndrome de Estocolmo, ¿no? Uh-huh. Que es cuando alguien te secuestra y terminas enamorándote de él o justificándolo y o sea, como que diciendo, no, aunque me haya secuestrado es muy buena onda y lo quiero y lo perdono y...
Está basado en la vida de este señor.
Sí, o sea, es un personaje real, pues no es una serie inventada. Está basado en la vida de este ladrón.
Está basado en la vida del, pero sí tiene varias ondas que te dicen, están jaladas de los pelos. O sea, como que le metieron un poquito de exageración de fantasía para que pues se viera chido. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero sí, les quedó muy padre, yo se la recomiendo, está muy padre, Neto. Te va a gustar.
¿Dónde la puedo ver?
¿La puedes ver en Netflix?
Tutum.
Se llama Clark, ajá, son 6 capítulos, 1 hora cada capítulo, está muy, muy chida. Vas a ver chichis, vas a ver pitos, vas a ver nalgas y está genial.
¡Adelante!
Y me gustó mucho y le recomiendo, yo le pongo un 10 y el actor es genial. Genial, nada más.
Wow.
El vestuario, porque sí. Empieza desde los, creo que desde los 60, los vestuarios están bellos, los coches, los colores. Los filtros que le pusieron a la serie está muy, muy chida, muy bonita. Chidota. Y no es violenta.
Está bien.
Sí. Bien, el que sigue es digamos que es como un reality que lo puedes ver en Weavers.
Es la academia.
Como una academia, pero de las academias coreanas que hay muchas allá en Corea del Sur. Para formar nuevos talentos. Después de que pegó BTS así cabrón en todo el mundo en el 2019, o sea, ya habían venido en el 2016 hasta México, pero, y ellos empezaron en el 2013. Entonces, ya una vez que pegó mundialmente, que se hizo algo masivo, que ya ahora sí juntaron lana y se hicieron millonarios, los de Big Hit Entertainment cambiaron el nombre a Hype. Ahora se llama Hype la empresa que hace esos boy bands. Entonces, así como esa empresa de Hype, hay varias. Por ejemplo, donde salen los Asset, ¿no? Acá en esta de Hype, está en Hypen, está TXT, está BTS. Entonces, ahora están sacando este grupo que se llama, ¿cómo se llama, Claudio?
The Howling, ¿no?
The Howling, ese va a ser el nombre del grupo. Entonces, lo que hacen es, juntan a todos estos chavitos. De hecho, algunos ya estuvieron en el casting anterior de donde salió un Hypen y no lograron pasar la prueba porque nada más escogen a 7, dependiendo de la agrupación. Y yo, como yo sí vi toda esa serie aquella vez, me interesó esta porque están algunos personajes que eliminaron el anterior. Entonces, los chavitos los ves ahora ya muy diferentes. O sea, se cambiaron el pelo, se hicieron ya cirugía en la nariz. O sea, ya no los ves como unos niños de 15 años que es cuando empezaron. Aquí ya tienen entre 16 y 23. El más viejo creo que tiene 21. No 23, no, 21. Que ha participado en varios y no ha quedado. Entonces, básicamente trata de ponerles retos de baile y de canto. Les hacen recrear canciones de BTS, de TXT, de Stray Kids, y ellos tienen que hacer la coreografía en cierto tiempo, y pues obvio hay un jurado de tres, el mamón, el raro y la loca, que los critican así, los chavillos casi se quieren suicidar, y es verlos vivir todos juntos en una casa, como el Big Brother, así. Entonces ves la vida de ellos a lo largo de este programa, y hasta que llegas al final, que es ya cuando los van eliminando, cada cierto tiempo van eliminando chavitos, y al final ya escogen a la agrupación que va a quedar. Entonces está padre si te gustan los coreanillos y así, los coreanillos, güey. Yo creo que ahorita de los negros, güey.
Oye, fíjate que yo cuando estaba buscando esta imagen, vi unas fotos de algunos de ellos individuales que traen así la oreja picudilla con una cosita de metálica.
Ah, sí. Pero
es parte de la imagen del grupo, el que tengan así, sí, como orejas de elfo.
Sí, es un vestuario. Sí, son unas orejitas de elfo de metal que te las ensartas así en la orejilla.
Uh-huh. Sí.
Entonces, lo que está padre es ver cómo van, a mí me gusta por los bailes, cómo se van aprendiendo las coreografías y cómo las tienen que significar a la perfección. O sea, eso de la sincronía a mí me encanta, me encanta. Tanto en los concursos de porristas como en los de baile, me gusta mucho cuando son grupos grandes y hacen todo así perfecto.
Aquí es donde Neto se levanta y se pone a bailar.
Culpa de eso la tiene Michael Jackson, Janet Jackson. Sí, que sean todas sus coreografías así a la perfección. Y me encantan estos programas por eso. Y pues ahí, y me gusta mucho a mí como Yaya, ver quién ya se hizo la rinoplastía, o quién usa postes nada más para levantarse la nariz. Porque si ya se hacen un chorro de cirugía los chavitos para poder audicionar y que los acepten. Eso está gacho. Ves a otros que dicen, canta como Ángel, pero está re feo. Porque los coreanos no son bonitos. No todos son bonitos.
Es que allá verdaderamente, digo, a diferencia de aquí donde los concursos tipo La Academia o La Voz, donde, digo, aunque ganes, tu vida no cambia. O sea, digo, ese año ganaste y ya te dan tu dinero, lo que sea, y ya, ¿verdad? Pero en estos, verdaderamente, si se quedan en un grupo, están en, así como que dices tú, güey, ya hiciste para toda tu vida, puede ser que de aquí vivas, ¿no? O sea,
Si
es verdaderamente una oportunidad muy, muy grande si se llegan a quedar, ¿no?
No, y luego como BTS es dueño de la mitad de Hype, de la empresa, entonces ellos la sufrieron mucho cuando empezaron, porque no tenían nada, se empezó desde, vivían todos en un cuartito, o sea, sí la sufrieron los BTS. Gacho, sí. Entonces ellos ahora como dueños de la empresa, ahora estos chavitos, esos concursos y esas selecciones, los mandan a unas casas, güey, que dices, no mames, nomás falta que la casa hable sola, o sea, todo de lujo, comida a reventar, y está genial. Como que dijeron, nosotros lo sufrimos bien gacho, estos nuevos entrenados, que no sufran nada. Y están geniales.
Está chidísimo. Muy mal. El crecimiento te hace crecer.
Eso sí.
Y es sobreprotector. Bueno,
está padre si les gusta ver ondas de baile, drama de realities y así. Está entretenido. Lo pueden ver en YouTube. Yo lo veo en YouTube. Capítulos de una hora más o menos. O las que tengan cuenta, o los que tengan cuenta de Weverse, ahí lo pueden ver también. Y pues ya.
No. Entonces, ahora, Neto, ¿de qué nos ahora vas a presumir?
Vamos a pasar a nuestra gustada sección, y cuando digo gustada es ignorada por completo, sección de las cosas que comemos los ñoños. Fui al supermercado y me encontré esta versión, edición limitada, de Sucaritas de Kellogg's con sabor a malteada de fresa.
Dime que sabe a Quick de fresa.
Mira, aquí dice que solo le agregues leche fría y saboreas el cereal porque se vuelve rosa. Disfruta de un delicioso malteada de fresa. Mientras que ustedes estaban platicando, yo me estaba sirviendo. Como yo no puedo tomar leche porque señor intolerante a la lactosa, me le eché leche de almendras y vamos a ver a qué sabe.
Pero el cereal es café y no es rosa.
Ah, pero la leche se pinta de rosa, ¿no?
¿Cómo se pinta de rosa si no es rosa el cereal?
¿Qué se pintó rosita?
Pero las hojuelas se ven amarillas.
Sí, es que, por ejemplo, las de el cornflakes de Kellogg's sí son rojas, las que están cubiertas de pulpa de fresa. Este nada más está pintado, es de un producto diferente. Huele mejor de lo que sabe. No sabe mal, pero...
¿No sabe a quick?
No sabe a quick. Déjame, le doy un trago. A ver, espérame.
A mí el quick de fresa sí se me hace muy bueno. No lo soporto así más que está dos, sabroso. Tres tragos, pero está muy
sabe
bueno.
Sabe un poco a quick de fresa. Sí, señorita. Sí,
está
señor.
Está sabroso,
sabe un poco.
El quick de fresa, Claudio.
Es el mismo colorante número 37 que se utiliza en el quick de fresa.
Claudio, un quick de fresa con hielos, güey, no mames, está delicioso.
Sí, 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 pero ya cuando te lo acabas terminas odiándolo.
Tú, no, yo no, yo podría no, tomarme
no te,
dos.
No te puedes a tomar. Mira, pues bueno, un litro no.
Esa fue la ignoradísima sección. Prosigamos ahora con nuestra programación habitual.
A ver, ahora entonces vamos a empezar con este, Neto, que me dijiste que te encantó.
Paper Girls, basado en un cómic publicado en Image Comics. Habla de estas chicas, unas muchachas voceras, no son voceras, una, es que no me acuerdo si había aquí el puesto. En Estados Unidos, los repartidores de periódico eran niños y había cuadrillas y había un programa especial para captarlos y para darles su dinero. Era así como los programas de aquí en México, los cerillitos, les llamamos a los niños que guardan la mercancía en bolsas, y ahora ya también hay señores de la tercera edad. Había los Paperboy y aquí vemos las Paper Girls. Habla de viajes en el tiempo, habla de una invasión, de un culto, cosas así. Empecé a verla con muchos ánimos de divertirme, de porque parecía una premisa onda Stranger Things con cosas de ciencia ficción más, o sea, no nada más de poderes, sino de armas, invasiones, o sea, ciencia ficción muy padre. Sin embargo, está tan mal actuada por estas pobres niñas que al parecer no fueron, a lo mejor son buenas actrices, pero están pésimamente dirigidas. No, la estuve viendo a pedazos, o sea, de que, o sea, quiero verla, aguantaba 10 minutos y pasaba algún absurdo, algún cliché nefasto de que, por favor, ya lo hemos visto 300 veces. Y pasan cosas violentas que tú dices, no está, es que no va dirigida a usted, señor. Pues parecería que sí, porque están pasando cosas que no son aptas para una niña de 15 años. Entonces, la quitaba, dije, voy a descansar, porque a lo mejor nomás es este elemento nefasto, pero ya me puso de mal humor, voy a dejar de verlo. Regresaba, aguantaba otros 10 minutos, duran una hora. O sea, lo vi el primer episodio como en 6 días, porque en serio íbamos de situación nefasta a situación nefasta. Lamento mucho decírselos, amiguitos, porque siempre yo soy como su bodyguard, como su guardaespalda, donde les van a lanzar una bala y yo brinco, ¡no! Como el impacto por ustedes, amiguitos, pero esta vez no fui capaz. Quisiera haberles dicho, lo soporté, no lo vean, pero no pude, amiguitos, no pude, les fallé. Los
te digo una... No sé si te acuerdas, Neto, que en la versión que hacíamos antes, de que era puro audio de este, reseñamos el cómic de Paper Girls y tampoco nos gustó. O sea, igual, o sea, cuando lo leímos dijimos, ¡ay, híjole, no está chido, ¿no? Porque, o sea...
Queríamos que nos gustara.
Exacto. Y fíjate que yo creo que, digo, no vi, cuando antes de que saliera medio hizo un poquito de ruido, salió y yo creo que pasó sin pena de gloria. Y yo creo que sería el segundo fracaso de Brian K. Vaughan, que recientemente, hace como un año y cachito, sacaron la de Why the Last Man. Duró una temporada y la cancelaron. Esta de Paper Girls parece ser que va por el mismo camino, ¿no? O sea, yo no he oído nada de que la vayan a renovar. O sea, bueno, no he oído ni reseñas. O sea, yo no me acordaba. O sea, vi el tráiler y hasta ahorita que dijiste tú que intentaste verla, no he oído que nadie hable acerca de esta serie. O sea, yo creo que lo bueno de Brian K. Vaughan son hacer cómics, pero no los pueden adaptar a las series de televisión como que no pegan, ¿no? Como series de televisión.
No, y qué gacho, porque yo justamente después de meses, porque desde hace meses lo tengo, el cómic, el tomo 10 que publicado por Televisa, de este sello de Vértigo, bueno, no es Vértigo, era Black Label, salió el décimo tomo de Wireless Man, una obra maestra de la ciencia ficción, del desarrollo de personajes, de emotividad, de no quería leerlo y lo acabo de leer, de terminar de leer hoy, viernes 19 de agosto del 2022. No lo había querido hacer, ya lo hice, lo disfruté, sí, pero lo sufrí un montón porque es de cierres y es de decir adiós a muchas cosas y es nostálgico hasta que te sangran los ojos. Ya no quiero llorar. Así, pero no estoy hablando, cuando estamos hablando.
No sería más bien que traía Anthrax el cómic, neto. Por eso estabas
sangrando. Oye, y la serie de televisión, igual, no noté una buena adaptación. O sea, lo chido era del tomo uno, es de normalidad a las páginas, a las primeras páginas ya había cambiado el mundo y las morras se sacan de onda. Acá en el primer capítulo se pierde todo el primer capítulo viéndonos, perdiéndonos en la cotidianidad. O sea, no fue bien adaptada. El personaje tampoco me gustó, pero no estamos hablando de Wireless Man, que está de manera exclusiva en Star Plus. Estamos hablando de Paper, de verla. Lo siento, chicos.
Bueno, hablando ahorita de cierres, de terminar, de despedirse. Ya no la he terminado de ver, pero vamos a comentar rápidamente esta, ¿no? Sí, Neto, por eso Neto.
La sexta temporada de Better Call Saul, este spin-off, precioso, hermoso, maravilloso. No tengo las suficientes palabras de halago para esta serie. No las tengo.
Para mí...
tengo educación porque estoy hablando con la boca llena. Oigan, pero... ibas a decir algo, Claudio Cuevas, mientras que yo termino de pasarme antes de que me atragante aquí.
Exactamente, yo iba a decir, sí, o sea, este es que es el spin-off de Breaking Bad y que para mí superó así como por muchísimo Breaking Bad. Es, para mí es mil veces mejores. Esta es de las mejores series, o sea, a mí me encanta desde el inicio, desde el ¿cómo se llama el título? ¿Cómo se dice cuando el cachito ese de la cortinilla?
El intro, no sé cómo
el intro, o algo así. Desde ahí se me hacía genial cómo esos intros de las primeras temporadas, en estas últimas tú vas viendo de dónde, por qué salen y lo que eran, ¿no? Están geniales, está... O sea, verdaderamente es una obra maestra de la televisión. O sea, tanto en...
y de tomas, la cinematografía.
Sí, o sea, las tomas, la historia, el desarrollo de los personajes. Me encantó cómo, de no ser una serie que estaba pensada, cuando hicieron Breaking Bad no tenían pensado hacer esta de Saúl, pero ahora que la hicieron, hicieron que todo... encajara perfectamente bien, ¿no? O sea, no se ve nada que esté forzado, que digas tú, es que en Breaking Bad pasa esto y acá pasa esto. Todo, ¿no? Aquí todo se ve muy bien,
O sea, se ve como si las hubieran grabado paralelas.
Ándale, exacto, como que si hubieran estado pensando, cuando estaban haciendo Breaking Bad, estuvieran pensando, no, cuando hagamos Soul, tiene que pasar esto y eso lo vamos a explicar aquí. Y esto lo vamos a explicar acá, ¿no? O sea, pero les queda perfectamente bien cómo está explicado. Me gusta esto que, o sea, Breaking Bad está en medio y Better Call Saul ves qué pasa antes y qué pasa después, ¿no? Eso está muy, muy chido. Digo, para mí es genial, es genial. Y verdaderamente yo creo que la puedes ver sin haber visto Breaking Bad. Hey. Puedes ver Better Call Saul y decir, güey, está bien chida, ¿no? No necesitas ver Breaking Bad.
Ya dejó Claudio toda mojada su cama.
Del sudor.
Yo también mojé, en serio, todo lo mojable. O sea, a mí me parece brillante. Bill Gillian y su socio, que siempre se me olvida cómo se llama y se apellida. Genios. Son y consiguieron unos actorazos. le decía yo a Elena, con quien vi la serie, le decía, es que, ¿de dónde sacan a tanto actor tan talentoso? Porque estos actores no tienen una serie protagonizada a ellos. O sea, ¿cómo hacen este casting? O a lo mejor son actores regulares, pero con estos directores, porque no siempre dirigen ellos, pero consiguen unos directorazos y quedan unos trabajos espectaculares. Hay ciertas escenas que le puedes poner pausa, le puedes tomar una foto y puede ser una fotografía de Instagram, puede ser tu fondo de pantalla que lo vea la gente y diga, ¡ay, qué artística eres, Yaya! ¡Ay, Claudio, cuando sabía que te gustaba el arte! Entonces, está brutal, tiene obviamente, no es perfecta, tiene unas cosillas así de que, ¡ay, por favor! Pero es tan perfecto todo lo demás que dices, ¿qué más me da? ¡Dénmelo aquí en las venas!
Fíjate que a mí me gusta mucho y, bueno, me sorprende. Si fuera real, el personaje de la chica, la paciencia que le tiene al pinche Saul, güey. La paciencia de tan mentiroso y... pero tan chido que dices, no lo puedo odiar, ¿sí me entiendes? Pero ella, su actuación me gusta mucho, mucho.
Y fíjate que eso, o sea, es tan buena la serie que dices tú, está plagada de personajes memorables, ¿no? O sea, digo, obviamente Saul, Kim, Mike, Lalo Salamanca.
O sea, Los Salamanca dan miedo.
Sí, 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 o sea.
El señor del ding ding.
Sí, o sea, todo. O sea, dices tú, güey, o sea, cualquiera de ellos, o sea, están tan bien desarrollados que dices, a cualquiera de ellos le pueden hacer una serie, ¿no?
Hey.
O sea, porque son personajes tan ricos que... En la mayoría de las series hay muchos personajes que dices tú, güey, nada más lo metieron de relleno o nada más porque necesitaban resolver una situación, ¿no? Pero aquí no, aquí verdaderamente a lo largo de la serie tú viste cómo, o sea, los terminas conociendo, ¿no? Dices, ah, ya sé por qué es así, ya sé por qué hace esto y todo, ¿no? O sea, entonces es verdaderamente a ¿cómo se llama? Howard, el abogado. ¿No?
Howard Hamlin.
Todos ellos, te digo, los terminas conociendo muy bien, o sea, están perfectamente desarrollados. Sí, exacto, ¿no? O sea, te encariñas con los personajes, ¿no?
Pues de hecho, en esta serie es donde ya conoces más a Mike. Uh-huh. Que es de su vida, de su nieta, o sea, el por qué es así. Y ese personaje siempre fue chidísimo.
Sí, sí, sí. Fíjate, es lo que yo estaba pensando, que bien podrían hacer, o sea, si quisieran, pero parece ser que ya no quieren hacer nada en este universo, pero bien si quisieran podrían hablar de la juventud de Mike, ¿no? O sea, ya ves que era policía.
Como policía corrupto.
Ajá. Y según me acuerdo era una onda de que era policía, se corrompe y por esa corrupción termina muriendo su hijo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, dices tú, bien da para una serie, ¿no? O sea, que fuera independiente de esta, donde tú lo vieras a él de joven, como inicia de policía y todo en los pedos que se mete, hasta cuando ya llegue a estar aquí, ¿no? O sea, pero no sé, digo, para mí se me hace muy bueno. Yo, de lo mejor
que ha habido en los últimos años. Es de los mejores personajes. Sí, bueno, sí. Y aparte, otra cosa que a mí me gusta mucho de Better Call Saul es cómo integran las partes más emocionantes, hay que ser muy sinceros, es cuando vemos a los Salamanca y a Gus Fring peleando por territorio. Sí. Son muy emocionantes, son muy perturbadoras porque pasan cosas muy gachas y dices, es que esto puede pasar en la vida real y que existe este tipo de personas y que están aquí a un lado, me da miedo, o sea, porque te pueden hacer algo, ¿no? Con el drama de abogados, con las tranzas de de Saul. Y sabemos por fin qué es lo que pasa con Kim Wexler, porque siempre estamos con este temor, porque nos la amamos tanto, quienes hemos visto la serie, quien ha visto la serie ama a Kim Wexler por la paciencia que le tiene, por las cualidades que tiene, porque es muy buena abogada, porque se preocupa por el indefenso, pero no le quita de que también quiera fregar por divertirse. ella no sale en, en Breaking Bad y siempre estamos con el miedo de ¿la mataron? ¿Qué le pasó a Kim? En esta ocasión, en esta serie se sabe, no vamos a decirle a Yaya, pues porque no sé por qué no la ha visto. En vez de estar viendo los chinos cochinos, póngase a ver Better Call Saul, que es una cosa que vale muchísimo la pena.
Vi las demás, Neto, vi las demás, tenía que terminarlas. Y iba a empezar con Saul y se me atravesó Sandman.
Te sí, ganó no, tu lado la parte, dark.
Y el esquema
mira,
este
mi lado de, dark, ya no.
Es un esquema ganador que no sé por qué no toma Netflix en todas sus series. El estreno semanal es una delicia porque te da una semana para procesar, te da una semana para hacer teorías, te da una semana para hablar de ello. Cosa que no pasa con Sandman, que sueltan los 10 capítulos y luego ya están los pendejillos soltando spoilers. Ya habíamos leído la obra principal, pero si no, yo estuviera cagado del coraje porque... Ah, sí, por cierto, y lo atrapan y recupera su, su helmet, su, ¿cómo se llama? Su casco.
Sí, pero es que porque esta de, es una, bueno, es una cosa que...
No, yo sé por qué lo hacen, porque sale originalmente en el canal los lunes.
Sí, o sea, no es
cosa de Netflix, pero o sea, por eso te digo, dicen, si está viendo el éxito, ¿por qué no lo toman?
Porque ellos han de decir que también tiene mucho éxito Sandman aventándose los 10 capítulos juntos, ¿no? O sea, bueno, Netflix no lo hace porque no puede. Si pudiera, mandaba toda la serie completa. Pero, o sea, dice ahí una producción de Netflix, pero no es cierto. O sea, es una coproducción entre varias empresas que la están haciendo, ¿no? No es una cosa que Netflix esté haciendo todo el gasto para hacer solo. Pero bueno, por eso no sale completa y sale cada semana.
No, pero yo qué dije... Yo no dije lo contrario.
¿Tú dijiste?
Yo dije que deberían de hacerlo todo con todas sus series, porque es lo que deja.
No es cierto.
Sí, eso dijo, mira.
No, pero no, yo digo que no es cierto, que lo mejor es dejarlas todas de jalón.
Sí, porque Claudio no las ve hasta que ya están todas juntas, por eso.
Exacto.
Termina viendo una serie ya 6 meses después de que había salido.
Pues sí, bueno, a ver, la que sigue, Neto.
No, pues bueno. Entonces sí, 10 de 10, fabulosa, recomendadísima. Vean las 6 temporadas, les puede parecer lenta, sobre todo si vienen de Breaking Bad. Les puede parecer lenta, les puede parecer aburrido las tramas de por ejemplo, de Chuck, el hermano, el embrollo legal de Sam Piper. Uh-huh. Pero créanme que tiene siempre algo que aportar, tiene una iconografía fabulosa, tiene referencias, tiene contrapartes. Lo que le pasa a este, le pasa acá. O sea, hay un montón de cosas súper sabrosas de ver, digamos. Pero ya terminamos de hablar de eso porque se nos está acabando el programa, ¿verdad?
¿Verdad?
She-Hulk, Attorney at Law. She-Hulk, defensora de superhéroes aquí en Latinoamérica. Tenía yo estaba yo así resistente de ¿saben qué? No, es que esa morra no parece Jennifer Walters. Vimos los cortos y no se veía padre las imágenes generadas por computadora. Era un miedo después de haber visto los bodrios horrendos de Miss Marvel y que no me gustó a mí tampoco mucho Moon Knight. A mí me pareció aburrido Hawkeye. No me gustó tampoco el Capitán América y sus novios. Yo estaba muy, muy, muy a la expectativa de que fracasara esto, de que fuera un producto chafa, sobre todo siendo yo tan fan de She-Hulk, no de la serie actual, no, porque dicen que es muy buena, pero de la serie de John Byrne, que es donde comienza este tono de comedia, esta habilidad de Jennifer Walters de saber que es un cómic, de darse cuenta que es un personaje de cómic y sacarle provecho a eso y hacer de eso una comedia. Estaba yo preocupadísimo y para mi fortuna fue una preocupación innecesaria porque quedó genial, quedó fabulosa.
Sí recuerdo que Neto no podía dormir, que yo le estaba diciendo, Neto, ¿qué te pasa? No, es que el She-Hulk. Le decía, Neto, no pasa nada, todo va a salir bien, Neto, no te preocupes.
No, ¿cómo no? Sí pasa, él, ¿cómo no?
Sí, él estaba así como que, es que no, ya me la han hecho muchas veces. Y yo, tranquilo, Neto, espérate, vamos a la terapia.
Me duele aquí, Claudio, pues, donde está el corazón, ahí me duele.
Me duele el Grogu, me duele Grogu, me decía. Y yo, ¿qué es eso, Neto? Pues este, el monito que traigo aquí. Y lo...
El Baby Yoda, güey.
Y la, por fin le dije, cuando salió el primer capítulo, le dije, vamos a verlo tranquilo, Neto. No, no, quítate, déjame solo, quiero sufrir solo. Y pues nada, no, salió no todo contento.
O sea, sí sufrí poquito porque sí tiene demasiado tinte en este afán de separar a Hulk, hombre, de Hulk, de She-Hulk, de que somos tan diferentes, de que, o sea, en esta separación exacerban las cualidades de la mujer y nos ponen como unos orangutanes a los hombres. Eso sí fue, me pareció un poco excesivo. Yo sé que lo querían demostrar y lo demostraron porque somos diferentes y no pasa nada. Habrá, en generalidad, obviamente hay hombres más femeninos que algunas mujeres, ¿no? Hay, y mujeres más masculinas que algunos hombres. Pero estoy hablando de generalidades. A mí me pareció formidable. La actriz encantadora, las imágenes generadas por computadora geniales. Está tan buena la serie, y por cierto, todos los capítulos van a tener escena postcréditos para que se queden a verlos todos. Es tan buena y tan entretenida y tan divertida la serie que terminé de ver el primer capítulo y dije, en la noche quiero verlo otra vez. Así de buena.
No dijiste, Neto, híjole, ojalá hubiera estado también ya el segundo y el tercero y el cuarto.
No, para nada. Mejor quiero repetir el primero, fíjate. Así de buena es la serie.
Si hubieran estado todos, también hubieras podido repetir el primero, no te lo iban a quitar.
No, para nada. No, no es lo mismo y lo sabes. Estás de mamón. Bueno, ¿qué sigue? Ándale, porque ya se nos acaba el programa.
Ya, pues vámonos. Vamos a hablar de qué vimos todos. ¿Qué vimos todos? ¿Qué disfrutamos todos?
La mejor película que he visto en todo lo que va del 2022, y eso que acabamos de ver, Thor, Love and Thunder. Qué cosa tan divertida, tan plagada de acción, las coreografías, los chistes, las historias, las escenas, las tomas,
los personajes.
Los personajes, sí tiene sus fallitas, pero de nueva cuenta va tan rápido este tren bala que dices, a la mierda lo malo, esto es una cosa vertiginosa, pasa una cosa, pasa otra, llega Bad Bunny, sale Bad Bunny, llega una asesina, llega un asesino, sangre a borbotones, asesinatos gachos, gente muy malvada.
Y lo mejor de todo.
Tiene muy buena suerte, gente que, o sea, lo tiene, y tiene a Brad Pitt, en una actuación de que habla de su estado actual, a lo mejor de que sí, pues sigo siendo un héroe de acción, pero ya quiero manejar las cosas desde otro aspecto, ya quiero un poco más de tranquilidad, pero la vida no se lo permite, así como los productores no le van a permitir que se retire de esto. Trembala, imperdible, imperdible. El Bad Bunny, por cierto, que actúa como un personaje mexicano, no se hace llamar Bad Bunny en los ¿cómo se llama? En los créditos. Se llama Benito no sé qué onda.
Bueno, pues su nombre es real, ¿no?
¿Pues sí?
Sí, no sé, creo que se llama Bad Bunny en su acta de nacimiento, güey.
Pero bueno, a mí también, o sea, digo, para mí fue, ¿no? Digo, una sorpresa. Yo no tenía ni idea de qué, hasta que creo que fue precisamente en la de Thor que vi el tráiler.
Yo igual.
Y dije, ay, güey, qué chido se ve esta película. Y para mí, en general, cualquier película con Brad Pitt es así como que hay que verla, ¿no? O sea, no, la neta, yo creo que.
Fíjate, onda.
El Brad Pitt, yo creo que el cuate este de Thor es como el nuevo Brad Pitt, ¿no? O sea, que aparte de que son galanes, te caen muy bien. A mí se me, o sea, ¿qué dices tú? Güey, esa es una persona que es bien chida, ¿no? O sea,
quiero ser su amigo. Sí.
Ándale, exactamente, ¿no? ¿Qué dices tú? Güey, qué chido ser su amigo de él. Así Brad Pitt, o sea, como que dices tú, se me hace que es bien buena onda en la vida real también, ¿no?
Es que sí, es bien buena onda.
Sí, por eso digo, o sea, y lo reflejan, o sea, son personas que dices tú, güey, esa debe ser bien feliz, ¿no? O sea, debe estar bien chido vivir con él, o sea, estar con él, ¿no? O sea,
en una... Entonces, el Claudio tiene su almohada de Brad Pitt.
Quiero vivir contigo, Brad.
Entonces te digo, verlas, y en estas películas donde lo dejan ser así simpático y comedia, se me hace bien, bien chido, se me hacen así como que las disfrutas mucho, o sea, yo las disfruto mucho, pues, ¿no? Y todos los personajes, que, o sea, todos los actores que salen, que no te esperas, ¿no?
¡No!
Y luego, los personajes, o sea, es comedia muy chida, y luego con todos esos paisajes japoneses, o sea, digo, tiene de todo así para hacer...
No, y personajes que nunca pensaste ver en esa película.
Sí, sí.
De repente
sí, sí.
Sale una, pues de las chicas que entregan comida, le digo a Claudio, es la chica de The Voice. Y luego cuando dice, ah, sí es cierto. Y luego cuando dice, no, es que yo vengo a sustituir a Fulano de Tal. Y luego dice, ¿dónde está Fulano de Tal? Y es Ryan Reynolds. Y tú dices, ¿qué?
Sí.
Buenísimas, está muy padre. Una cosa que me gustó un chorro fue que Brad Pitt, durante toda la película, dice que él se quiere bajar, que él ya renuncia al trabajo, y cada vez que se baja, algo pasa y termina dentro del tren otra vez. O sea, eso fue bien chistoso, de que nunca lo dejaban bajar del tren y tenía que regresar. Uh-huh. Eso me gustó un chorro. ¿Qué más?
Padrísima. En serio, si no la han visto, todavía está en cartelera. Por cierto, esta semana estrenaron Dragon Ball Super Hero, voy a ir hasta mañana sábado a verla. Pero todavía está en cartelera, en serio, imperdible. Si les gusta lo chido, si les gusta la acción y reírse y ver gente bonita peleando, vayan y vean esta chulada. Es una cosa maravillosa.
Fíjate en
y
esto que...
Perdón. A la mala la odias tanto, a la estúpida esa. La detestas con todas tus fuerzas, a la mala.
Te iba a decir que la cara de la chavita me cayó gorda, pero bueno. No, que esta es una película que yo, la verdad, me gustaría poder volverla a ver en el cine, porque está bien bonita visualmente, pero porque sí hubo varias cosas que se me pasaron. Los diálogos entre Tangerine y, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Era Mandarina y quién?
Limón.
Y Limón, sí, Limón.
Limón, Tangerine y Limón. Hablan y esa interacción se me hace tan padre. Y digo, se me pasaron cosas, porque el señor Limón, sí, es el de la barba, ¿no?
Sí.
Tangerine es el negrito.
Sí.
Bueno, el señor Limón...
Tangerine es el de Kikas.
Es el de Kikas y es el hermano de
Wanda.
De la Bruja Escarlata.
Sí.
Ajá, yo no sabía, porque lo vi aquí en Tren Bala y dije... Ese señor es tan guapo, por donde lo veas, cómo actúa, cómo se mueve, el porte que tiene el señor, dices.
Tiene un becho, porte, hijo.
Has despeinado, sudado, con sangre, se ve becho. Y cómo habla, y cuando voy viendo que era el que salió de hermano de la Bruja Escarlata, a mí en esa película me cayó gordo el hermanillo, se me hizo feo. Y acá, ya viejón, digo, oye, qué sabroso. Para mí fue, más que Brad Pitt, fue ese señor, se me hizo bello. La forma de hablar, de la personalidad, todo, bello.
Su acento inglés, todo. Sí.
Chidísima la película.
Sí, sí, o sea, trae muchos giros en la historia que te la hacen muy interesante, ¿no? Muy divertida todo, porque todo lo que está pasando, ¿no? O sea, el hecho de por qué está Bad Bunny ahí, ¿no? Y luego cómo te van explicando, o sea, porque Bad Bunny va con un objetivo. Y luego ya cuando va avanzando la historia ves qué es lo que en realidad pasó, que Bad Bunny no supo, ¿no? Entonces todas esas cosas son giros que dices tú, ¡ah, qué chido!, ¿no? O sea, sí. Y cómo todos los personajes estaban conectados por una razón, bueno, por diferentes razones, pero estaban conectados, y cómo te explican, ¿no? O sea, ¿por qué no es, no, o sea, de que no era una cuestión gratuita que estaban ahí, ¿no? Sino había algo que, ¿por qué estaban ahí todos? Y, o sea, todos esos pequeños detallitos de las historias, dices tú, ¡ay, güey, qué chido!
No,
o sea,
un momento, Claudio, de hecho, y dijimos, ¡qué chido! De que estaban haciendo eso que tú dices, de decirte el porqué de las cosas y por qué estaban ahí, que hasta lo hicieron con una botella de agua. Y se
sí. ¡No mames! ¡Ah, sí, cierto!
La final botella de agua, ¿cómo iba de un lado a otro? Está increíble. Es que, en serio, vayan y véanla. Háganse ese gran favor. Vayan, véanla en el cine. Porque esta película, en serio, yo sé que les dicen, me da lo mismo verla en mi computadora. Créanme que esta sí vale muchísimo, muchísimo la pena verla en una pantalla grandota con un sonido espectacular como tienen en los cines. Tienen que verla en el cine, en serio.
Sí, sí. Fíjate que ahorita que dices eso de la botella del agua, también se hizo muy chida otra escena, también de una botella de agua, donde están peleando, y llega la chavita con el carro, y que Brad Pitt empieza, ¿quieren algo? Y ella, el Brad Pitt, ay, híjole, pues, ¿traes una botella de agua? Y que le dice, sí, ah, pero, mineral. ¿No? Y luego que así como que ya, ay, no traigo para pagarla, ¿no traes tú? Y le dice al otro, y el otro todo enojadillo, bueno, sí, yo te la pago. Y son rivales, ¿no? O sea, están peleándose a matar, y esa cosa de que, bueno, yo te pago tu agua y todo eso, a mí se me hizo bien chido, toda esa pelea es genial. No,
y al final, cuando va a acabar la escena, le tira el agua y con eso sigue
peleando. Pero no vayas a decir.
Ah, ya lo dije. Es
que luego ya hace muchos spoilers, por eso mejor.
Perdón. Pues ya la vieron, ya van 2 semanas.
Van más, ya van como 3. No sé cuánto.
Bueno, una cosa yo sí quiero decir, de que la gente no, mucha gente no fue a verla porque, ay, güey, sale Bad Bunny. Olvídense, separen el Bad Bunny cantante del Bad Bunny que sale aquí. Hizo buen papel el señor, sí, trabajó sí, muy sí. chido. O sea, no tiene nada que ver su música con su participación en esta película. Está chido.
Era, y por eso hice la mención de que no pone su nombre Bad Bunny. Uh-huh. O sea, sepárenlo. Él mismo dijo así, o sea, no tiene nada que ver mi carrera de cantante con mi carrera de actor. Espero que sea buena, o sea, lo hizo muy bien.
Uh-huh. Sí, está muy chido, o sea. Vayan a verlo.
Un 11. Un 20.
Yo también. 11 sobre 10.
Hey. Sí, claro. Claro que sí, 11.
Impresionante. Ahora, yo, como venía tan feliz de haber visto esta obra de arte, te quedas con ganas de más. O sea, yo ya, señor viejito, de que por ejemplo, no aguanto de un jalón los capítulos de una hora que no sean Better Call Saul. O sea, capítulos de una a la mierda, ya no quiero nada. Denme capítulos de 20 minutos a 30 y, o sea, es lo máximo que puedo, ¿no? Esta película yo quería que durara más, o sea, que no nomás llegaran a Kioto, que se pasaran hasta Hiroshima, vato. O sea, quería que el tren bala siguiera porque es buenísima. Bueno, entonces, acaban de estrenar este viernes pasado una película de acción y comedia que se llama Day Shift. Es de vampiros, es frenética también, es de peleas chidas, y está protagonizada por este Jamie Foxx.
Empecé sale a verla. BTS.
¿Eh?
Sale BTS. ¿Cómo? En la película.
Ah, no sé, no he llegado tanto, pero sí me está resultando entretenida, pero no es para nada como yo me la esperaba, tipo Tren Bala. Y sale también la chava esta de Los Nobles.
¿Dónde se estrenó esa?
En Netflix, este viernes pasado. Ah, okay. Hoy tiene
¿cómo se llama?
Day Shift. Como turno de día.
Ok.
Yo no la he visto, pues bueno. Pero me dijeron que está buena y está en la lista de espera. No sé si la voy a ver.
Pues bueno, creo que con esto hemos concluido este programa, amiguitos y amiguitas. Déjenos sus comentarios, porque en serio está más solo que la billetera mía el día 14 de quincena. O sea, ya comenten, por favor, que ya no esté ahí solo. Muchísimas gracias. Participen también para ganarse. No sé si los tengas allá a la mano, Claudio Cuevas, una muestra de los separadores que podrían ganarse en dado caso de que mándenla. Miren, ahí de varios estilos, sabores y colores, y al reverso tienen otro detallito. ¡Vámonos! Llévele el separador del cómic.
Yo quiero mencionar que se ganó un paquete de separadores Adrián, Heidi, que también ahí me puso la captura, a Mario Castañeda le voy a regalar unos porque fue su cumpleaños, así que, y a Blas, está pendiente de darle a Blas, que fue el que los terminó de rediseñar, Blas Contreras también, aquí se da saludos a todos. Nuestro todavía está pendiente Blas, que yo también entregue esos que ganaron, porque no he podido ir a verlos, pero se los voy a entregar en sus manos.
Ajás.
Bien.
Pues muy bien, muchísimas gracias a Yaya por haber participado otra vez más con nosotros aquí en el show. En el show. Claudio Cuevas, ¿quieres decir algo más antes de que nos vayamos?
Nada, ya saben, suscribirse, compartirlo. ¿Qué?
Amo a Brad Pitt.
Suscríbanse, compártanlo, comenten. Y pues no sé, si ustedes también les gusta Brad Pitt, déjenle ahí un like.
Mándenle packs encuerados al Claudio.
Mándenle el pack de Brad Pitt al Claudio Cuevas para que se haga feliz.
Ay, o sea, el neto, mándenselo para que me lo comparte.
Sí.
A mí también.
Muy bien.
Pues que
nos estén vemos,
bien,
chavos.
Por vernos.
Nos vemos, bye.
Adiós.
Ay, ¿dónde se para? Ya.